Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Corte Suprema de Estados Unidos da luz verde a la Casa Blanca para revocar parol humanitario.
Critican cubanos desde la isla reforma de Texas que impone pagos en dólares.
Inicia guerra ponte
salir de la crisis.
Y en los deportes, el relevista Daisbel Hernández pierde contra Filadelfia y Yandy Díaz se luce en triunfo del Tampa Bay sobre Houston.
Radio Martí Noticias.
Sean todos bienvenidos a este noticiero de Radio Martí, hoy viernes 30 de mayo de 2025.
¿Qué tal? Aquí está su equipo de noticias al mediodía. La producción de Jan Elomba, la asistencia técnica de Juan Pendaz, voces informativas.
Alfredo Jacomino
y José Luis Ramos, comenzamos. La Corte Suprema de Estados Unidos permitió al gobierno del presidente Donald Trump revocar el estatus legal temporal otorgado a más de 500.000 inmigrantes por administración de Joe Biden. El tribunal concedió una solicitud de emergencia presentada por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, que pone fin al programa de parol que otorgó a personas de Cuba, Haití, Venezuela y Nicaragua permiso para vivir y trabajar temporalmente en Estados Unidos, siempre y cuando cuenten con un patrocinador y aprueben controles de antecedentes. El gobierno llevó el caso ante la Corte Suprema impugnando la sentencia de la jueza de distrito de Massachusetts, Indira Talwani, que había dictaminado antes que la administración republicana no podía eliminar el estatus de todos los migrantes sin ver sus casos de manera individual.
Y ahora pasamos a noticias de Cuba. Los cubanos critican los nuevos planes de ETEXA, que califican de impagables y un obstáculo para la comunicación. Ivette Pacheco ofrece el reporte con los detalles.
La empresa de telecomunicaciones de Cuba, ETEXA, ha implementado nuevas normativas que impactan directamente a los usuarios de telefonía móvil en la isla. A partir de este 30 de mayo de 2025, las recargas nacionales en pesos cubanos, CUP, estarán limitadas a un máximo de 360 CUP cada 30 días. Desde Pinar del Río, Esther nos dijo que recibió la noticia esta mañana con asombro.
De familia que te puedes requerir afuera, porque a ti lo que uno trabaja no va para nada.
En redes sociales, Caterín García expresaba su preocupación, ya que el nuevo paquete de 360 CUP debe durar el mes entero y es muy mala la calidad de las conexiones. La psicóloga Yaima Díaz, desde La Habana, manifestó a Radio Martí que las opciones que ETEXA ofrece son impagables para el cubano de a pie.
Te ponen un plan de 360 pesos. A partir de ahí, si quieres gastar más, tienes que pagar la absurda suma de 3.000 y algo pesos por 3 gigabytes. Realmente es impagable para el cubano.
Mientras se restringe la autonomía de recarga interna, ETEXA ha habilitado la adquisición de paquetes de datos y servicios en dólares estadounidenses. Estos pueden comprar a través de tarjetas internacionales o el monedero electrónico MiTransfer. Según Díaz, esto promueve el envío de recargas desde el exterior.
Es un absurdo, claro que es un golpe para las familias también. Ellos están buscando enriquecimiento para las arcas de la dictadura.
La empresa estatal defiende estos cambios argumentando que los nuevos planes móviles ofrecerán más datos por menos precio y serán compatibles con las redes 2G, 3G y 4G. Todos los datos se unificarán en un único monto total, disponibles para navegar en todas las redes. En Facebook, el usuario René MP destacó que esto afecta a desarrolladores, diseñadores, creadores de medios audiovisuales y emprendedores, quienes dependen de la red para enviar proyectos y resultados. En opinión de Yaima Díaz, las nuevas medidas son una forma de dificultar que los cubanos se mantengan informados a través de las redes sociales.
El cubano se queda ciego, desinformado completamente en el mundo. Sí, teníamos que pagar bastante dinero de por sí y muy mal servicio, pero todavía teníamos un nivel de acceso a información.
Finalmente, la psicóloga Díaz se refirió a cómo esto dificulta aún más la comunicación entre las familias cubanas.
La familia cubana es una familia muy fragmentada, los cubanos divididos del mundo. Entonces, ¿de qué manera podemos tener una comunicación?
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Los apagones sucederán durante el verano, anunció el ministro de Energía y Minas, Vicente de la O. Levy, en el programa Desde la Presidencia. Hay 18 horas de apagón promedio en todos los circuitos apagables de Cuba, dijo por su parte Alfredo López, director de la estatal Unión Eléctrica, quien aseguró también que el 66% de los apagones que ha sufrido el país en lo que va de año se debe a la escasez de combustible. Miguel Díaz-Canel habló de situaciones críticas, una economía disminuida, casi paralizada, y señaló que el consumo diario se incrementó considerablemente. El país ha importado menos combustible de sus proveedores tradicionales, Venezuela, México y Rusia, reconoció Díaz-Canel. Durante el desarrollo del programa, culparon como una de las causas de la crisis al sector residencial y a las MIPYME. Y el periodista independiente Emilio Almaguer comentó al respecto.
Pienso yo que el primer buque que entra tiene que ser de dinero para pagar la deuda que tienen contraída. Y el otro de dinero para poder hacer inversiones generales en todo el país. Porque ¿cómo le van a echar ahora la culpa a los cuentapropistas, a los emprendedores? Cuando aquí se hizo un programa revolucionario energético para todo es con electricidad, todo el consumo de la vivienda, de elaboración de alimentos. Y entonces eso claro que va al pico de la carga eléctrica nacional. Pero es increíble escuchar, es una aberración para mí, una aberración así de sencillo, porque es increíble, no, porque con paneles solares necesitan recursos para comprarlos, ¿y quién le va a fiar? ¿Quién le va a dar? Si quedaron mal con los chinos, que eran su aliado muy importante, y los rusos tampoco quieren darle plata. Entonces veremos a ver si es verdad que en julio, bueno, ahora yo creo que es posible que sí se cumpla, porque si nos están dando en el oriente 2 horas de alumbrón, puede ser que para julio nos den 4, así de sencillo.
La empresa eléctrica informó que La Habana también tendrá oficialmente apagones en las madrugadas.
La crisis energética, por supuesto, que sigue causando malestar entre la población, con apagones que afectan a casi la mitad del país. Yaima Pardo informa.
Esto está horrible, horrible, horrible. Vaya, es que nos están matando lentamente. Esto es una tortura física, psicológica. Esto tiene de todo. ¿Para qué te voy a decir?
La crisis energética en Cuba se agrava por la escasez de combustible, fallas en las termoeléctricas y una infraestructura obsoleta, provocando apagones que afectan hasta el 47% del país. Maylin Rodríguez, madre de 3 hijos y esposa del preso político Yosmani García Caso, denuncia la crítica situación que vive desde la ciudad de Holguín.
Los apagones en Holguín cada día son terribles. No podemos ni dormir. En la madrugada son 2 y 3 veces que es el kipipón de la corriente. Ahora mismo no tenemos corriente hasta las 12 del día. Nos las ponen un ratico, de ahí vuelvan a quitar. Casi no hay gas. El carbón se está perdiendo para cocinar, el agua para calentar. Estamos calentando el agua con el sol.
En la zona occidental de la isla, Esteban Ajete Abascal, líder de la Liga de Campesinos Independientes en San Diego de los Baños, Pinar del Río, se enfrenta al mismo panorama desolador.
Estamos viviendo en estos momentos aquí en San Diego de los Baños y en muchos lugares del país con la carencia de fluido eléctrico, de conectividad en teléfonos móviles y teléfonos fijos. Es una situación traumática, una situación que nos está golpeando el día a día. Ya, de hecho, las escuelas han tomado como patrón darle horarios opcionales a los niños debido a que no tienen en los comedores alimentos para brindarles, ni tampoco hay energía eléctrica para poder e impartir las enseñanzas.
Estas medidas ante la crisis han afectado el sistema educativo a nivel nacional. El Observatorio de Libertad Académica ha denunciado que en provincias como Guantánamo, la Dirección de Educación ha impuesto ajustes extremos en el horario escolar debido a los apagones. Las escuelas abrirán más tarde, los círculos infantiles reducirán su jornada y los estudiantes podrán asistir sin uniforme por la imposibilidad de lavar y planchar. La activista y expresa política Donaida Pérez Paseiro, desde Placetas, provincia Villa Clara, señaló.
Apenas se puede dormir, esto es lo más grande, ya las personas, ya que no, en Cuba no vivimos, ya aquí lo que hacemos es perrear, como decimos en buen cubano. Los alimentos también se echan a perder, puesto que nunca hay corriente, la poca corriente que nos pone, apenas da para cocinar. Siempre hay que morir en el carbón o la leña. Esto es algo desconcertante.
Desde Caibarien, en la provincia de Las Villas, en la zona central de la isla, el periodista independiente cubano Carlos Michael Morales refleja lo que viven sus ciudadanos.
Muchas críticas, por doquier se pueden escuchar las condenas al régimen por su total ineficiencia para darle solución a esta crisis energética en Cuba.
En respuesta al creciente descontento, el régimen anunció que trabaja para limitar los apagones a 4 horas durante el verano. Sin embargo, la población se muestra escéptica ante estas promesas, recordando que este tipo de anuncios se ha repetido año tras año sin resultados concretos. Yaima Pardo, Martín Noticias.
Son las 12:11. Yaxi Cires, director de estrategia del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, dijo a Radio Martí que la élite gobernante de Cuba no tiene voluntad política para salir de la crisis generalizada que vive el país y que no habrá prosperidad si no se respetan las libertades y los derechos fundamentales.
Una vez más, el régimen cubano, ausente de cualquier autocrítica, como si no llevaran 6 décadas en el poder, culpa de la grave situación socioeconómica que está viviendo el país, en primer lugar a Estados Unidos, y en segundo lugar a la población, lo cual es injusto porque se trata de ciudadanos y ciudadanas que llevan décadas haciendo sacrificios, producto de un sistema económico que no funciona, que no ha funcionado nunca en Cuba ni en ninguna parte del mundo, y que la élite cubana no tiene la voluntad política que hay que tener para salir de esa situación, que solo se sale, por cierto, con medidas concretas y audaces en el ámbito económico, social y político. Y político, porque no se genera prosperidad si no existen libertades económicas, si no existe respeto a la propiedad privada y a otros derechos humanos. Es una situación gravísima, no se nota la voluntad de ellos para salir de la misma. Abarca no solamente al sector energético, sino también al sector turístico. Los resultados que acaban de anunciar son nefastos. Cuba recibe muchísimos menos turistas que otros países con una vocación similar, pero no comparándolo con Europa, sino con países del propio Caribe como República Dominicana. La situación es grave y también hay que preguntarse a dónde han ido todos esos subsidios y esos dineros recibidos de Venezuela. ¿Por qué no se invirtieron en los últimos años en modernizar, por ejemplo, el sistema eléctrico, el sistema energético nacional y así evitar la grave situación en la que se encuentra del país ahora?
Son las 12:13. Continuamos con más noticias de Cuba. Sonia Álvarez Campillo sigue sin poder visitar a su esposo, el preso político Félix Navarro, recluido en la cárcel de máxima seguridad de Ahuica en Matanzas. Según explicó a Radio Martí, la información que tiene sobre la salud de Navarro la obtuvo a través de una funcionaria y un médico del penal, hasta donde se trasladó el jueves. Álvarez dijo que tampoco la han dejado pasarle alimentos.
Me presenté de nuevo en la prisión de Ahuica, donde me atendió la teniente coronel Saraí, la doctora y otra militar que atiende allí a la población. La doctora me dijo de que Feli estaba mejor, que Feli lo que tenía era una faringitis, que estaba orinando bien, que se sentía mejor. Entonces yo le pregunté por los análisis de que el martes el médico me había dicho y yo le dije que yo tenía entendido, según me habían dicho otros médicos, que esos análisis habían que hacérselo 3 veces. Ella me dijo que sí, pero que bueno. También yo le dije que si ya le habían hecho las placas, que el otro médico me había dicho que lo iban a hacer, el ultrasonido. Nada de eso le han hecho. Entonces, la teniente coronel me dijo que yo ponía, la estaba poniendo en las redes, cosas. Entonces yo le dije que sí y que lo iba a seguir poniendo mientras yo no viera a Félix o hablara con él. Entonces pedí que me lo dejaran ver, me dijeron que no, porque él no tenía visita. Le dije, bueno, denme una llamada con él, me dijeron que tampoco, porque no le tocaba todavía la llamada. Le dije, hoy hace un mes que está aquí y no tiene alimento ninguno porque no me han dejado pasarle nada. Yo le dije, hasta que yo no hubiera Félix o hablara con él, yo iba a seguir repitiendo lo mismo.
Félix Navarro, presidente del opositor Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, fue sentenciado tras las protestas del 11 de julio de 2021 a 9 años de privación de libertad por los supuestos delitos de atentado y desorden público. En enero pasado fue excarcelado tras las conversaciones del régimen con el Vaticano. A finales de abril, el Tribunal Supremo le revocó la libertad condicional que le había otorgado, alegando que incumplió lo establecido en la ley durante su período de prueba. La activista Rosa María Payá, fundadora de la plataforma Cuba Decide, expresó preocupación por la situación de Navarro y exigió al régimen de La Habana que lo libere.
Reiteramos que Félix Navarro debe ser inmediatamente puesto en libertad e inmediatamente trasladado a un hospital para ser tratado adecuadamente. Félix Navarro, Saily Navarro, están injustamente presos, al igual que más de 1,000 prisioneros políticos en este momento. Todos ellos deben ser inmediatamente puestos en libertad. La salud y la vida de Félix Navarro está en grave peligro en este momento y es responsabilidad de Díaz-Canel y de Raúl Castro lo que ocurra con su integridad física.
Y en otra de las informaciones, el rapero contestatario Lázaro Leonardo Rodríguez Betancourt, conocido como Pupito MC o MC, se declaró en huelga de hambre, según informó el propio artista a Martín Noticias en llamada realizada desde la cárcel Combinado del Este en La Habana. El músico fue sentenciado a 2 años de privación de libertad en diciembre del 2023 por difamación, tras publicar en sus redes sociales una sátira contra Junior Lázaro Santana Figueroa, el jefe de cárceles y prisiones de la provincia Mayabeque. Junto a Luis Manuel Otero Alcántara, Iris Ruiz, Amaury Pacheco y el rapero contestatario Michael Osorbo, Pupito en sí mantuvo una postura crítica contra el decreto 349 promulgado en el 2018 que regulariza la creación artística. El rapero aseguró que con su protesta busca llamar la atención internacional acerca de la negación de las autoridades judiciales a la liberación que ya le corresponde.
Ya las 12 y 17 minutos del mediodía, pasamos ahora a noticias de América Latina. El juicio contra 7 trabajadores de la salud por la muerte del exfutbolista argentino Diego Armando Maradona fue declarado nulo por 2 jueces restantes del tribunal tras la recusación el martes de la magistrada Julieta McIntosh, quien participó en un documental sobre el proceso. El fiscal departamental de San Isidro, Cosme Iribarren, en declaraciones a la prensa lamentó lo sucedido, afirmando que fue una circunstancia, una variable inmanejable que nadie la vio venir y esperarán por un nuevo juicio.
Nada, son circunstancias o esas variables que no se pueden manejar y a partir de ahora habrá que volver a presentar todo ese trabajo que se hizo durante 4 años y medio, 5 años.
Y
el mismo 25 de noviembre que nos hicimos presentes en la casa y a partir de ahí empezó todo un derrotero de búsqueda de evidencia, de conformar las acusaciones y todo eso. Y bueno, ahora vamos a tener que presentar todo eso nuevamente y lo vamos a hacer y no vamos a parar hasta buscar la justicia que todos queremos. Esto es una circunstancia, una variable inmanejable, nadie la vio venir y para todos los que no tenemos nada que ver con esto es un día muy triste, pero gracias a Dios lo que es la prueba y lo que es la investigación se encuentra incólume, vuelvo a decir, se encuentra como el primer día y tenemos la esperanza de volver a presentarlo y El tema de la fecha va a depender de cuestiones de agenda. Entiendo que en el día de hoy ya van a mandar las actuaciones a la cámara a la sala de sorteos de la Cámara Departamental para que se designe un nuevo tribunal.
El 20 de mayo de 1985, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Quería felicitarlo y que Dios le dé 200 años de vida.
Tenemos aquí un club de oyentes actualmente en vivo de Radio Martí.
Que lo está escuchando Cuba entera.
El presidente del comité y hoy hasta la novela.
Porque es la radio de todos los cubanos y del mundo.
Radio Martí para mí es lo máximo siempre, toda mi vida, señor.
La internet que a nosotros nos prohíbe la tiranía castrista.
Muchas personas que oyen Radio Martí por la inmediatez de tus noticias.
Gracias a ustedes que nos permiten expresarnos y que alguien nos pueda escuchar.
Son la alternativa a todo el sistema radial oficialista.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 40 años contigo.
Con 20 minutos, hay más informaciones. El ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir, pidió hoy al gobierno de Benjamín Netanyahu que intensifique la ofensiva militar contra Gaza tras el rechazo de Hamas a la más reciente propuesta de alto el fuego respaldada por Estados Unidos, afirmó el funcionario en su canal de Telegram.
La declaración se produjo luego de que Hamas considerara insuficiente el nuevo plan de tregua negociado por Estados Unidos. Según indicó el grupo islamista, el texto actual no satisface sus demandas fundamentales como el cese total de las hostilidades.
Ayer la Casa Blanca informó que el presidente Donald Trump y el enviado especial Steve Witkoff habían presentado un nuevo plan de cese al fuego a Hamas con el respaldo de Israel.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo.
Hola, les habla José Altuve y están escuchando Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí.
Al Duro y Sin Guantes, de lunes a viernes a las 6 de la tarde, 10 de la noche y 3 de la madrugada, por Radio Martí y martinoticias.com.
¡Doblete y el tron!
Pepe, 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 por ahí viene Pepe, 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 por ahí viene Pepe,
el Pepe. El Pepe. El Pepe.
Pepe Lacayo, buenas tardes. Señor.
Bueno, ¿por dónde comenzamos?
Por donde usted quiera.
Bueno, vamos a comenzar rapidito con la NBA porque las cosas se están poniendo un poquito más interesantes de lo que Juan Pendaz pensaba. Porque anoche los Knicks de Nueva York lograron vencer a los Pacers de Indiana 111-94 gracias a los 32 puntos de Brunson y ahora la serie está 3-2 todavía a favor de Indiana, todavía siguen siendo los favoritos. Es más, si ganan el próximo juego en casa, los Pacers serían finalistas de la NBA contra Oklahoma City Thunder. ¿Qué te parece?
Muy bien.
Así, muy bien. Entonces ya, salimos del baloncesto. Ajá. Buenas noticias para el equipo de las Panteras de la Florida. Ya tienen un contrincante en la final de la Copa Stanley, ¿okay? Y son los mismos del año pasado, los Petroleros de Edmonton, Canadá, que eliminaron a los Dallas Stars 4-1. Ahora le toca jugar contra las Panteras de la Florida en la final de la Copa Stanley. Dicho torneo comienza el próximo miércoles en Canadá a las 8 p.m. Vamos a ver si podemos repetir como
lo
campeones.
Lo mismo.
Okay. Muy bien, recordarles por última vez que mañana a las 3 p.m. hora de Cuba, la final de la Champions League, el torneo más importante del planeta a nivel de clubes y mejor pagado, por supuesto, entre el Inter de Milán, no el Inter Miami, no te me confundas, y el Paris Saint-Germain. El Paris tratando de ganar su primera Champions, el Inter su cuarta. Así que hay historial por ahí.
¿A cuál le vas?
Al Paris Saint-Germain.
Él lo dijo ayer, vamos a ver qué resulta.
Al Paris Saint-Germain. Ahora sí, pasamos al béisbol de las grandes ligas. Hubo una doble cartelera anoche entre los Phillies de Filadelfia y los Bravos de Atlanta. En el primer partido, Filadelfia ganó 5-4 y el cubano Daisbel Hernández cargó con la derrota. Alguien tiene que perder. Claro. Entró con el partido empatado, lo pudo haber ganado, pero lo primero que hizo fue regalar dos boletos, luego un sencillo, y así anotó la carrera de la victoria para Filadelfia. Daisbel continúa teniendo efectividad muy buena, 2.31, pese a la derrota de ayer, y tiene 3 victorias contra 1 derrota. En el segundo partido de la doble cartelera, Atlanta ganó 9-3, y el cubano Raisel Iglesias lanzó una entrada y le cayeron a palos otra vez. No figuró en la decisión porque Atlanta estaba ganando por 7 carreras, pero sí tiene efectividad de casi 6 carreras limpias. Pésimo. Toronto aplastó 12-0 a los Atléticos de Oakland. José Berríos, el boricua, con la victoria lanzó 6 entradas, 2 hits, 0 carreras, 2 boletos y ponchó a 9. Y luego tenemos Tampa Bay, que aplastó 13-3 a los Astros de Houston. No jugó el tunero Jordan Álvarez. Yo no sé lo que está pasando, pero supuestamente se iba a perder 2 semanas y ya lleva 1 mes fuera de acción.
Eso no lo sabía la inteligencia artificial.
¿Verdad? No lo sabía. Así es. Yandy Díaz, el cubano del Tampa, que ayer fue bateador designado, conectó 2 hits, su doblete número 11, impulsó 2 carreras, suma 31 remolcadas en lo que va el año, también anotó 2 veces. Pero el dominicano Junior Caminero, en este caso Junior es con J, no con Y ni con X.
Ni es Junior.
Junior, así es. Junior Caminero impulsó 6 carreras en este partido. Yo conozco peloteros que ganan 10 millones de dólares que no impulsan 6 carreras en 1 mes.
Oye, eso es un récord.
No, no.
Y que el apellido empieza con S.
Muy bien. Washington aplastó a Seattle 9-3. Y tú sabes, estoy comenzando a preocuparme por Randy Arozarena. El left fielder cubano se fue en blanco por tercera vez en 4 partidos. Ayer de 5-0 con 3 ponches. Su promedio ha descendido a 219. De 250 y pico a 219 en 1 semana. Hay que sentarlo un par de días a ver qué pasa. Leo Messi y el Inter Miami en acción mañana contra Columbus Crew, o sea, el número 6 contra el número 5 en las tablas de posiciones del fútbol profesional de los Estados Unidos. En su último partido, León Messi metió 2 goles en la victoria. Tenemos los jonroneros del béisbol.
Ay, menos mal, estamos esperando.
Para sorpresa de absolutamente nadie en este planeta,
sigue el mismo, ¿no?
Shohei Ohtani. con 20 jonrones.
Ahí no hay cambio.
Shohei Ohtani y Kyle Riley con 19. Kyle Schwarber con 19 de Filadelfia. Aaron Judge con 18. Si tú ves a Aaron Judge, que mide más de 2 metros, pesa 280 libras de puro músculo, tú dirías, este tiene que ser el máximo jonronero, pero no lo es. Por lo menos todavía. A lo mejor cuando termine la temporada sí lo va a hacer.
¿Qué brazo el de Ohtani?
No, brazo, bate, piernas, está en prácticamente entre los primeros 5 en todas las categorías ofensivas del béisbol de las mayores. No, no, le quedan todavía 15 años en el béisbol.
Eso nunca había pasado. Pero
No, es un fenómeno. El tipo, no, hay que decir la verdad. Ya lo están chequeando, como diría Guajiro Peña. No, te digo una cosa. Shohei Ohtani, el pelotero más talentoso, por lo menos de nuestra generación, en el béisbol de las grandes ligas. Y mira que hay talento de sobra. El mismo Aaron Judge, muy talentoso, pero nada que ver con Shohei Ohtani. Shohei Ohtani tiene un buen brazo, te corre bien las bases, te batea de promedio, te batea para de jonrón, puede ser relevista, cuando puede ser abridor, lo que tú quieras, te lo hace. Y te lo hace bien. Eso es lo peor de todo.
Como tú lo pongas.
Así es.
Como dicen en Cuba.
Muy bien, entonces vamos a seguir con los jonroneros. ¿Quiénes son los cubanos que están en la lista? Bueno, ninguno está entre los primeros 40. Lourdes Gurriel Jr. tiene 8 y Miguel Vargas tiene 8. De ahí en adelante, todos los cubanos tienen menos. Creo que vamos a seguir viendo, porque sí, aquí está Lourdes Gurriel, como te dije. Mira, Juan Soto tiene 8 jonrones y Juan Soto cobra 76 millones de dólares al año y está bateando 220 y pico, para que tú veas que la pelota es redonda, pero viene en caja cuadrada. Así es. Yandy Díaz tiene 7 jonrones y Adolis García con 7 para completar los 4 jonroneros cubanos del béisbol de las grandes ligas, pero no le llegan, pero ni cerca a Shohei Ohtani y compañía. Hay un pelotero que si tú lo ves tampoco pensaría que tiene Corbin Carroll del equipo de Arizona, mide 5'8", pesa 170 libras y el tipo tiene, lo crean o no, 16 jonrones.
16 jonrones.
Para que tú veas.
Ese Altuve le dio el talento.
Damas y caballeros, más deportes dentro de 20 minutos en Al Duro, bueno, y 50.
Gracias, Pepe.
Hasta aquí llegamos, Voces Informativas.
Alfredo Jacomino.
Y José Luis Ramos, gracias y buen fin de semana.